te diré tantas cosas, o quizás simplemente te regale una rosa.
O quizás simplemente me regale una rosa.
Seguramente lo mejor es la rosa. Nos iremos charlando, nos iremos besando. ¿Mm?
O quizás simplemente te regale una rosa.
O quizás simplemente te regale una rosa.
O quizás simplemente te regale una rosa.
Así es.
Cuando me toque empacar las valijas e irme para no volver, en alguna mesa, algún obrero le dirá a su compañera, ¿te acordás? Con la canción de este loco nos conocimos.
Forma provincia. ¿Dónde está la noticia?
Es la hora 17 en todo el país, cielo algo nublado en La Plata, 15 grados 9 décimas la temperatura, la humedad del 65%. Conmoción en Córdoba, encontraron muerta Agostina Vega luego de una semana de búsqueda. Los restos fueron hallados en un descampado que era rastrillado por los investigadores. La adolescente de 14 años permanecía desaparecida desde el sábado pasado. El único detenido, Claudio Barrelier, volvió a declarar ayer y cambió su versión de los hechos. Confirman una nueva desaceleración de la inflación para mayo. Las principales consultoras privadas estiman que el índice de precios al consumidor oscilará entre un 2,2 y un 2,5%. No obstante, sigue quedando ubicada por encima del 2%, mostrando la presión que continúa ejerciendo ciertos rubros clave con un impacto directo en el bolsillo. El INDEC publica el dato el 11 de junio. El Paris Saint-Germain se consagró campeón por segundo año consecutivo de la Champions League. Luego de empatar 1-1, los franceses se impusieron en la tanda de penales por 4-3 y se desataron los festejos en las tribunas. El cuadro británico sigue sin poder sumar títulos internacionales. Reiteramos, algo nublado el cielo en La Plata, 15 grados 9 décimas la temperatura, la humedad del 65%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Desde La Plata.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio.
En 1982, el 2 de abril, dícese que Argentina obtuvo una victoria sobre Inglaterra, una victoria bélica. Ahora bien, ¿es y fue la victoria una victoria, un triunfo, algo que se festeja y se debe festejar más allá de cualquier y de todos los costos necesarios? ¿Qué victoria andamos buscando los y las que lo hacemos? ¿Es la victoria lo que hay que buscar en Malvinas, por caso? ¿Es victoria la categoría que nos hará cantar, festejar, andar en la luz, hacer los cálculos vivos y para la vida, calcular los costos, todo? Poblamos que no, que tenemos que armar otros caminos, escuchando todos los, pero, y sumarlos a todo lo que hace memoria, verdad, justicia, soberanía y paz, juntas todas. En esta producción en serie sonora, escuchamos militando las voces de mujeres, de nosotras, esas victorias que son y fueron Luisas, Mirtas, Marías, Elisas, Julianas, Veras, Inés, Olga y todas las demás. Unas victorias que dicen lo que han podido, lo que les hemos dejado decir y lo que han hemos dicho aún sin haber sido autorizadas, sin permitir que la violencia sea suficiente como para no decir, haciéndose voz audible de tanto sonido quedo, ahogado en cada rincón mujer, ante cada plazo y cálculo de lo victorioso, de la victoria que ya no, que nunca más, testimoniando para que nunca menos.
Respirar para sacar la voz, tomar de las riendas, no rendirse al opresor, caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz.
Victoria, victorias, los sonidos de la guerra. Episodio 2, mandato.
En el testimonio se revela lo más característico del ser humano, la experiencia y su representación, el vivir y el hablar. Al igual que en la poesía, el testimonio nos permite acceder al conflicto entre un decir posible y un imposible decir.
Ya no será. Ya no. No viviremos juntos. No criaré a tu hijo. No coseré tu ropa. No te tendré de noche. No te besaré al irme. Nunca sabrás quién fui. ¿Por qué me amaron otros? No llegaré a saber por qué ni cómo nunca ni si era de verdad lo que dijiste que era. Ni quién fuiste. Ni qué fui para ti. Ni cómo hubiera sido vivir juntos, querernos, esperarnos, estar. Ya no soy más que yo para siempre y tú ya no serás para mí más que tú. Ya no estás en un día futuro. No sabré dónde vives, con quién ni si te acuerdas. No me abrazarás nunca como esa noche, nunca. No volveré a tocarte. No te veré morir.
Todos nosotros, los sobrevivientes, escuchamos el mismo mandato. Se nos metió bajo la piel. Se nos grabó como un tatuaje inmanente. Nos pobló con un nuevo brillo la mirada. Rasgó la joven conciencia que aún nos ocupaba los sueños, los años, la vida que volvíamos a tener en nuestras manos. Hablen, cuenten, digan, canten, escriban, graben, esculpan, filmen, griten, surren, transmitan, publiquen lo que pasó, lo que hicieron, lo que nos hicieron. Lo que nos torturaron, lo que nos robaron, lo que nos secuestraron, lo que nos desaparecieron, los sueños que nos impidieron, la vuelta que no vamos a hacer, las historias que queríamos y que no vamos a vivir, los médicos, abogados, artistas, políticos, jugadores, mecánicos, sacerdotes, padres, novios, hijos, científicos, cazadores, criadores, medieros, transeúntes, bandidos, atorrantes, patrones, soldados, estudiantes, libreros, camioneros, andaderos. Que no seremos. Y que no construiremos el país por el que caímos. Luchando.
No hay tiempo, no hay hora, no hay reloj. No hay antes ni ni luego ni tal vez. No hay lejos ni viejo ni jamás. En esa olvidada invalidez, si todos se ponen a pensar, la vida es más larga cada vez. Te apuesto mi vida una vez más. Aquí no hay durante ni después. Deja, no me lo repitas más. Nosotros y ellos, vos y yo. Que nadie se ponga en mi lugar. Que nadie me mida el corazón. La calle se empieza a incomodar. El baile del año terminó. Los carros se encargan de cargar los restos del roto corazón. Acá en esta cuadra vive en mí. Clavamos el tiempo en un cartel. Somos como brujos del reloj. Ninguno parece envejecer. Mi abuelo me dijo la otra vez. Mi abuelo, que tal vez su abuelo le sepa responder. Si el tiempo es más largo cada vez. Se pasa el año, se pasa volando. Ya no hay más nadie que pueda.
Testimonio de Juliana Carrizo, hija de un excombatiente, trabajadora de la educación.
Se pierden vidas y se pierden historias y se pierden personas y se pierden músicos, se pierden artistas, se pierden escritores, se pierden jugadores de fútbol, se pierden actores, se pierden arquitectos, poetas, nadadores, tenistas, todos se pierden. ¿Para qué? Una guerra no tiene sentido. Y menos... No, no tiene sentido y menos nada. No tienen sentido.
Jerusalén la Nueva. Solo escucha voces de los que beben la sangre de la gloria. Otro santo sepulcro inventarán. Las almas serán sacadas de los pozos cuando las mujeres despidan a sus hijos con la canción del soldado en las cunas vacías. dirán esos hombres. Hemos arrancado las ramas del laurel para que fructifique la noción de patria con el abono verde de la edad de hierro. Sin embargo, la ley del mar no escribe la lápida del inocente que no bebe la sangre de la gloria. Si la paternidad obtiene semejante correlato, usted ha ingresado a la lista de culpables de este crimen. Entre tanto, simulemos que todo es memorable.
El 2 de abril.
El 2 de abril voy entrando a la facultad.
Cuando me desperté, puse la radio, lo primero que hago siempre en mi casa, y me desperté con la marchita militar. Fue la sorpresa y la incertidumbre de lo que pasaba. Y a medida que fueron pasando los minutos, nos fuimos dando cuenta.
Y voy entrando por una explanada y una compañera me cuenta que escuchó que habían tomado Malvinas. Y el primer pensamiento, fue que mi novio estaba ahí. Pero, bueno, yo no tenía ninguna noticia.
No sabían si estaban en tierra, si estaban en Malvinas, si estaban en el mar.
Es más, pasó bastante tiempo hasta saber si estaba vivo, de qué manera.
Y me acuerdo de la noche, de la madrugada, en que trajeron la cédula de citación, creo que se llamaba, para Gastón. Nosotros estábamos solos porque mis viejos se habían ido a la casa de mis tíos en Buenos Aires. Creo que coincidió con una Semana Santa o víspera de Semana Santa. Bueno, o un fin de semana largo. Entonces, en esa madrugada, Gastón estaba durmiendo, creo que había salido, y tocan el timbre. Yo me asomo por la ventana, vivíamos en un departamento, y veo a dos canas. Entonces, inmediatamente, recurro a mi hermano. Le digo, Tony, así lo llamamos. Hay dos policías, qué sé yo. Bueno, entonces se levanta y atiende él. Y yo por la ventana escuchaba lo que le decía. Bueno, los canas le dijeron, flaco, tenés que ir al regimiento mañana, no acuerdo qué hora, 8 de la mañana, ponele. Llévate ropa de abrigo, y así como chiste le dijeron, llévate unos calzoncillos largos. Cuando Gastón vuelve, le digo, ¿qué pasa? Nada, nada. Para mi hermano todo es nada. Nada. Regimen,
se
anda a dormir, me dijo.
Nosotros no estábamos en La Plata justamente cuando llegó el aviso.
Y yo llamé por teléfono a ver mis tíos.
Pegamos la vuelta, estábamos en casa de unos familiares porque se casaba una sobrina. Y mirá qué casualidad, pasamos justo por la Plaza de Mayo cuando estaba Galtieri en el balcón anunciando la invasión a Malvina, que habían entrado la gente a Malvina. Y había un festejo, un alboroto, una algarabía. Y yo empecé a llorar. Fueron mis primeras lágrimas por Malvinas.
Recuerdo haber estado yo regando plantas en la terraza. Era una noche preciosa. Y imprevistamente sonó el timbre, más o menos a las 2:30 de la mañana. Hora insólita para regar yo también, ¿no? Y ahí empezamos, mi esposo y yo, con toda la angustia sobre tus espaldas.
Cuando se fue, yo había ido a hacer unos mandados y el hermano de él vivía en una cuadra y entonces vino hasta casa con el militar que lo traía y él estaba en casa. Creo que estaba, no me acuerdo, pero estaba. Pero yo seguí haciendo el mandado, no volví.
Testimonios de María Luisa Miguel Torena, madre de un excombatiente, ama de casa. Liliana Cornejo, esposa de un excombatiente, profesora. Susana Marano, hermana de un excombatiente, odontóloga. Elisa María Lalleras, madre de un excombatiente, ama de casa. Zulma Paula Anastasia, madre de un excombatiente, ama de casa. Dora Mastrovito, madre tía de un excombatiente, ama de casa.
La victoria implica festejo, luces, algarabía y dejar de lado por un rato importante todo costo que haya implicado. Dejar de lado todo cálculo sobre lo que vendrá por un buen rato. Silenciar a cualquiera que diga, pero, la victoria puede ser efímera. El triunfar y vencer puede terminar. O, mejor dicho, como todo es histórico, como la historia es, toda victoria siempre termina. Aunque en algunos casos no es solo teoría sobre el imperio de la vida, sino todo lo contrario. La imposición violentísima de la muerte para protagonistas y testigos directos. En nuestro caso, el de las Malvinas fue uno de esos.
Serie en podcast, venimos del episodio 1. La guerra no ha tenido voces de mujer. Y continúa con 4 episodios. ¿Qué haré con el miedo? Paz, paz, Dios mío. Pregunta sobre la libertad. Sin compasión. Victoria.
Victorias.
Los sonidos de la guerra. Hemos escuchado textos de Virginia Zavala y Víctor Vig, de su libro Oralidad y Poder, Editorial Norma, publicado en Buenos Aires en 2004. El poema Ya no, en la voz de su autora Idea Vilariño, publicado en Poemas de Amor en 1958 y compilado en 3 cumbres de la poesía por el Centro Editor de América Latina en Buenos Aires, 1971. El poema Marea Roja en Puerto Stanley, de María del Rosario Tavares, publicado en ediciones Último Reino, Buenos Aires, 1995, leído por Susana Tale. Y Liliana Herrero interpretó La Casa de Al Lado, de Fernando Cabrera. Hacemos esta serie desde el Instituto de Investigaciones en Comunicación, Carlos Giordano, Carlos Milito, Juan José Montero, Juan Milito, Paula Porta, Julieta Ballina, Camilo Giordano, Adriana Alipi, Tomás Porta, Carolina Goss, Susana Tale, Paula Fernández Mubarak, Paula Rasenberg y Daniela Pal. Facultad de Periodismo y Comunicación Social, Universidad Nacional de La Plata, 2 de abril de 2022.
Podcast de Radio Provincia. Contenidos pensados para escuchar cuando y donde quieras. Ahora los compartimos en el aire. Radio Provincia.
¿No escuchaste el editorial de Rinconet de hoy?
Mejor es
Fuego de Napalm.
En Radio Provincia. El perfume de la realidad.
El 1 de septiembre del 2022, Fernando Sabac Montiel intentó asesinar a Cristina Fernández de Kirchner. La jueza al frente de la causa, María Eugenia Capuchetti, que aprovechamos para saludar, hizo todo lo posible, no solo para empantanarla, sino sobre todo para despolitizarla. Transformó a Montiel y sus secuaces en una banda de loquitos sueltos. Pablo Vaca, editor de Clarín, tuvo la cortesía de explicitar eso que Capuchetti intentó esconder. Cristina, entre la bala que no salió y el fallo que sí saldrá, fue el título de su columna del 11 de septiembre de aquel año. Apenas 10 días después del atentado, Clarín anunciaba el fallo de vialidad, o mejor dicho, lo escribía. Una causa amañada, sin pruebas, que condenó a Cristina por un delito que no podría haber cometido como presidenta. El furioso fiscal Luciani se jactaba de tener 4 toneladas de pruebas, una novedosa unidad de medida procesal. Con hojas de mayor gramaje o un interlineado más amplio, ¿aumentaría el peso probatorio? La causa de los cuadernos quemados y desquemados tiene la misma seriedad que las 4 toneladas de pruebas del fiscal que jugaba el fútbol con Mauricio Macri. Veremos si la supuesta justicia federal, es decir, el grupo de tareas de nuestro establishment, decide hundirse aún más en el descrédito o frenar allí. Pero más allá de eso, la proscripción de Cristina presenta un enorme dilema tanto para el antiperonismo como para el peronismo. No es la única presa o perseguida política. Están Milagro Sala, Amado Vudú, Julio De Vido y tantos otros, pero por su peso político es la más relevante, la más visible. La solución no está en los ámbitos aterciopelados de los operadores judiciales, es decir, este es un tema político y no judicial, y justamente no van a ser esos operadores políticos quienes resuelvan el problema, sino la política popular y a cielo abierto.
El área de contenidos de Radio Provincia presenta.
En Chile, la relación con la palabra escrita viene de la relación con la poesía, casi sin excepción.
Selfie de poeta.
Prefiero estar equivocado y con las mayorías que no acertado y solo.
Una foto. Captura lo que hoy queremos que se diga de nosotros.
Hoy estoy bastante interesada en hablar con los árboles. Hay uno especialmente que está aquí en la casa y que me signa la vida.
Hackeando álbumes de poesía.
El éxito es la palabra salida.
Por América Latina.
La salida puede ser la salida hacia el otro, o puede ser la salida hacia la pura individualidad.
Selfie de poeta. Con Malena Martinich Magán.
Este encierro pues me ha permitido sentarme a la máquina y poner la memoria a funcionar.
Selfie. De poeta. Fotos en clave para entender la vida de
Rafael Cortusí. Nació en Montevideo, Uruguay, en 1958. Miembro de número de la Academia Nacional de Letras, miembro correspondiente de la Real Academia Española, profesor de literatura iberoamericana y teoría literaria, y de narrativa y guión cinematográfico. Es autor de numerosos trabajos críticos y de investigación. Destacamos Antología Plural de la Poesía Uruguaya del Siglo XX y Antología de la Poesía Uruguaya del Siglo XX. Ha traducido a Emily Dickinson, Sylvia Plath, Raymond Carver, Mario Luzi, Valerio Magrelli y Alessio Brandolini. Recibió los premios de Fundación Love, el premio Blas Otero y el premio internacional Casa de América, España, el premio Plural y el premio internacional Jaime Sabines, México, el premio internacional José Lezama Lima, Cuba. Recibió también el premio Bartolomé Hidalgo de Uruguay en las categorías Narrativa y Poesía. Parte de su obra ha sido traducida al inglés, al francés, italiano, portugués, rumano, uzbeco, bosnio y turco, entre otros.
Hola.
Hola, Malena, ¿cómo estás? Qué alegría.
Sí, qué alegría, Rafael, escucharte, y muchas gracias por participar de este ciclo.
Un placer, una alegría grande. Estos momentos hay que encontrarse de muchas maneras.
Obturador.
Dispositivo que se abre y cierra dentro de la cámara para que la luz pase.
Yo quisiera una selfie con Rafael.
con el poeta uruguayo que encuentra vida en un clavo, valor en la mordida de un perro, una pregunta en el cuerpo gris del caracol o la victoria en una piedra. Quiero una foto con el alquimista y poeta, químico de profesión y mago en favor a la belleza. Si un libro no desacomoda, no sirve. Por eso una selfie con Rafael, por hacernos descaderar en medio de la caída.
Ojo de pez.
Objetivo con ángulo de visión extremadamente amplio que genera distorsiones.
¿Qué olores y sabores y sonidos tiene la foto de tu infancia?
Montevideo en aquella época era eso que dice Borges. Montevideo, eres la Buenos Aires que tuvimos. Porque él veía en esta ciudad más pequeña, más tipo barrio. Veía una Buenos Aires que le había vivido en su infancia. Y hay que acordarse que Borges nació en el 1899, un año antes del siglo XX. Otro verso que a mí me gusta mucho y que voy a hacer mío, porque eso es lo que tienen poetas como él, ¿no? Uno hace suyos sus textos. Dice, Montevideo, calles con luz de patio. Esos calles con luz de patio tiene que ver con la intimidad, con la proximidad, con el barrio. Yo vivía en el centro de la ciudad, que yo sentía en ese momento que era muy ruidoso, que había colectivos, taxis, automóviles. Y sin embargo era como un barrio, era como un patio. Había la posibilidad de caminar un par de cuadras y jugar al fútbol en el centro de Montevideo, jugar al fútbol improvisadamente. Esa Montevideo de los años antes, de los años 70, era también una ciudad que de pronto se vio atravesada esa intimidad de patio, esa luz crepuscular, esa posibilidad de juego, se vio atravesada por otras cosas más violentas, más fuertes. Y eso también, entre una cosa y otra, transcurrió mi infancia. Prefiero quedarme con ese tempranísimo Montevideo de mediados de los 60, que ya te digo, yo podía salir a jugar al fútbol y volver a tomar el café con leche y el pan con manteca. Antes de que se descubrieran los problemas de los triglicéridos, uno comía esas cosas. Y ese es el recuerdo.
¿Y tu adolescencia acá? Yo leía en entrevistas que te hicieron, en biografías, que empezaste a hacer periodismo de muy joven y se cita a Agustín, tu hermano, ¿puede ser?
Sí, sí. Mis hermanos han trabajado en muy próximos a la letra de distintas maneras, a la palabra escrita y a la comunicación fundamentalmente. Tengo un hermano que, bueno, es político y fue diputado. Y este otro, Agustín, que trabajó en el periodismo, pero es filósofo, es licenciado en filosofía y profesor de filosofía. Ya la palabra filósofo es como demasiado fuerte. Pero digamos que era un ambiente en mi casa de proximidad con la palabra, una gran biblioteca de mis padres, donde había libros en inglés, en francés, y estaban todos los clásicos de la literatura y Julio Verne. Y a partir de ahí la inquietud era doble y un poco disímil. Por un lado, me gustaba mucho conocer la materia, conocer la naturaleza, por eso estudié algo de química. Estudié química, estudié matemática, física y biología también, bioquímica. Pero después me di cuenta que había una zona que era todavía más riesgosa, más de aventura, con una relación muy, muy profunda, muy íntima con la palabra, que era la creación y también el periodismo. El periodismo es una manera de creación muy activa. Comunicación y cultura son la misma cosa. Lo único de la comunicación es más dinámica. La cultura se va construyendo día a día, pero se ve el efecto en un plazo más mediado. Entonces, fue sobre todo periodismo cultural y fue una manera de, en un momento muy difícil, buscar la posibilidad de expresar cosas, encontrar el valor de la entrelínea. Creo que somos de una época que uno entendía cómo poner determinadas palabras en un texto, en un artículo periodístico, incluso en un reportaje, era una manera de hacer valer el silencio, es decir, lo que no se decía también se expresaba. Eso me permitió, muy joven, estoy hablando de 18, 19 años, empezar a viajar, y lo que más me importaba era conocer plásticos, poetas, artistas, y expresarlos culturalmente. También trabajé en lo que se llama periodismo social. Y ahí tuvo un maestro indirecto, él no tiene la responsabilidad, que es Osvaldo Soriano. Me di cuenta con Soriano que sus textos periodísticos era escritura de ficción, pero era verdad. Entonces, ahí hay un maestro. Otro maestro de otro modo, que también hizo su periodismo, es Juancito Gelman, que fue un amigo entrañable. Te nombro esos dos en la cercanía, en la vecindad, en la cercanía, pero hubo otros. Yo también leía cosas de México, en fin, de Colombia, de España, y trataba de buscar ese periodismo que también es tan creativo en la articulación de la palabra como en la literatura.
Espejo.
Instrumento que regula el camino de la luz hasta el interior de la cámara.
Si pudieras elegir algún poeta que funcione como un reflejo para vos, ¿quién sería?
Hubo varios y varias. Para no ser injusto, puedo nombrar por lo menos dos. Una es, ya la nombré hoy, pero es Emily Dickinson, que te dice cosas tan sencillas, tan misteriosas, tan de dejarte choqueado, pero a su vez predispuesto a la luz y a la alegría, como la esperanza es esa cosa con plumas. Y entonces parece que es un pájaro, pero no es un pájaro, lo tenés en el alma. Entonces, el misterio de Emily Dickinson, por un lado, a quien he traducido y he tratado de profundizar. Y un autor que me dejó sin aliento muy tempranamente en la poesía es César Vallejo. César Vallejo de Trilce, por supuesto, pero el de los Heraldos Negros, ese que te dice hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Y parece muy triste eso de los golpes, como del odio de Dios. Pero cuando lo internalizás, te das cuenta que es un modo como de abrazo que te está dando Vallejo, ese de hay golpes en la vida. Es un abrazo humano, como el odio de algo que viene de afuera, puede ser un virus, una peste, una catástrofe. Hay un abrazo en otro que escribió en el tiempo, que uno no pudo conocer. Y ya te digo, esos dos que nombro ahora entre tantos, porque me parece que no hay una intelectualización. Así, cuando me llegaron esos versos, mirá la paradoja, me dejaron sin aliento, pero para darme mucho más aire, para poder respirar en los tiempos que venían.
Hora mágica.
Un momento del día de escasos minutos que transcurre entre la puesta de sol y la total oscuridad.
¿Cuál es la canción que suena en tu foto de hoy?
Imagen acústica de la infancia y la adolescencia, banda sonora, que es un selfie que uno las percibe también con los ojos cerrados, es la música de los Beatles, y en especial dos canciones muy diferentes que me llegan mucho. Una que es muy muy poética y muy esencial, que es Let It Be, déjalo ser, y la otra que ya narraba una historia y descubría de alguna manera la coincidencia entre narración y poesía de una manera muy misteriosa, era Eleanor Rigby.
Eleanor Rigby picks up the rice in the church where a wedding has been. Lives in a dream, waits at the window, wearing the face that she keeps in a jar by the door. Who is it for? All the lonely people. Where do they all come from? All the lonely people. Where do they all belong? Father Mackenzie, writing the words of a sermon that no one will hear. No one comes near, look at him working, darning his socks in the night when there's nobody there. What does he care? All the lonely people. Where do they all come from? All the lonely people. Where do they all belong? Rigby died. died in the church and was buried along with her name. Nobody came, Father Mackenzie, wiping the dirt from his hands as he walks from the grave. No one was saved, all the lonely people. Where do they all come from? All the lonely people. Where do they all belong?
Yo creo que hay un antes y un después. Y la generación que tuvo la infancia en los 60 fue marcada por esa música, esa banda sonora. Pero lo bueno de esa banda sonora era liberadora. Entonces, por ejemplo, en algún momento yo empecé a escuchar a Eladio Blázquez, aunque a mí el tango, no me, como todos los chicos de aquella época, no me llegaba mucho, pero me di cuenta que la poesía estaba en el tango también, uh-huh, en algunos. Entonces, fíjate, frente a los, al lado de los Beatles estaba... Uno escuchaba, sin entender muy bien, porque solo con el paso de los años lo entendés, La Última Curda,
sí,
o entendía Naranjo en Flor como un poema, que después, a lo largo de los años, se fue descifrando esa banda sonora. Pero algo así me pasó con los Beatles también. La historia de Eleanor Rigby, en su momento ni siquiera la entendía muy bien, qué era lo que contaba, y después a lo largo de los años la fui decodificando. Pero el Let It Be sí fue la música, eso de déjalo ser era también Let It Free, ¿no? Déjalo ser libre. Uh-huh. Esa era la música de esos años, yo te diría hasta entrados los 70. Esa fue la banda sonora. Aunque estaba abierto a todo, estaba abierto a otras historias. Después empecé a conocer, ya no es de mi infancia o adolescencia, empecé a conocer otras músicas latinoamericanas que me llegaron mucho.
Vamos a meternos un poco ahora en este Rafael que escribe. ¿Cómo podrías describir, si se puede, ¿no?, el intercambio entre tu mundo interior y lo que se espera de alguien que escribe?
Esa es la pregunta del millón y la pregunta más clave. Hay un pensador uruguayo de principios de siglo, Ferreira, que decía, si te gusta mucho una línea o una página de un autor, no busques mucho el libro porque te puede decepcionar. Y si te gusta mucho el libro, no busques mucho al autor porque te va a decepcionar. Pero más allá de eso, los narradores, los poetas, los ensayistas, tienen claroscuros y andan por el mundo con contradicciones. El milagro de la poesía es que te permite resolver esa contradicción. Hay un momento en el día, ojalá fueran todos los momentos, pero es muy difícil, en que la poesía te permite entender el mundo, tener una comunión con la luz, con la sombra, con el agua, con lo que sentís cuando abrazás, cuando tocas, cuando le das una mano. Lo que esperan de uno tiene que ver, pienso que hay una palabra que es muy ambigua, que es éxito. Entonces se espera algo que tiene que ver con el suceso, con el buen éxito, con la fama, la gloria. Y decía el tango, la gola se va y la fama es puro cuento. Uh-huh. Entonces el éxito es la palabra salida, literalmente salida. Y entonces la salida puede ser excelente, puede ser la salida hacia el otro, ese encuentro con el otro, o puede ser la salida hacia la agilidad, hacia la pura individualidad. Entonces, la conciliación de la vida cotidiana con esos instantes del milagro iluminado de la poesía es prepararse para eso, con todas las macanas que uno se puede mandar, con todos los errores. Pero yo creo que ese milagro cotidiano, cuando viene, te salva. Y si no viene, sabes que puede venir al otro día. Entonces no vas a funcionar en torno a la expectativa, en el sentido, viste, del éxito, del suceso, de la fama, sino a la expectativa en el sentido de la profunda comunicación humana. A veces sale, a veces no, pero si te preparas todos los días, hay un instante en el día donde ves las cosas de modo diferente y tenés ese milagro de... tenés la posibilidad de comunicárselos a otros. Y entonces eso es lo único que concilia la tarea de crear con la palabra, de la tarea cotidiana que todos hacemos y que la haces con gusto cuando tuviste ese instante de profunda luz.
Contraluz.
La fuente luminosa está frente a la cámara, a la espalda del sujeto.
¿Cómo imaginas tu selfie?
a modo de epitafio.
Mira, yo creo que uno va descubriendo o va intuyendo. Lo de la muerte es una angustia y es inevitable y es un misterio. Ese es el misterio, decía un alemán que se llamaba Martín, de nombre. No voy a decir el apellido para que no parezca que uno está citando. Eso es lo que nos hace humanos. Si tuviéramos todo el tiempo, si tuvieras toda la eternidad, si el tiempo fuera sin fin, habría algo que perderíamos como humanos. Yo no estoy diciendo que bienvenida a la muerte, ni mucho menos, ni lo que se decía en la Edad Media, de algún modo esta vida es un pasaje. No, esta vida hay que gozarla. Uno va descubriendo que la eternidad, la no muerte, ocurre en un instante. Lo que se va a morir es otra cosa. Si vos viviste cierto instante y estás dispuesto a vivir otro instante de plenitud, ya está, ya sos eterno. Vivís sabiendo que somos, decía este señor, este Martín, decía Martín Heidegger, ¿no? Somos sí, el ser ahí, el ser que sabe que es un ser para la muerte. Pero eso es muy, muy terrible porque tiene una connotación oscura. En realidad lo que vos sabés es que tenés que aprovechar el instante, estar pediendo. Y en ese aprovechar el instante no es llegar a los límites del exceso, sino a la plenitud de la comunicación con el otro. Nosotros tenemos una idea del tiempo muy, muy lineal y muy, muy cartesiana, ¿viste? Es un tiempo donde tenés un nacer, un desarrollar, un progresar, un llegar a tu máximo, después otro máximo, después otro máximo, y un día te morís. Y esa idea del tiempo cartesiano, el tiempo de las abscisas, del tiempo que va hacia adelante y no se detiene, es una idea un poco perniciosa, es una idea del lenguaje y es una posibilidad de entender el tiempo. Pero es que la tribu Toba piensa que el tiempo es circular y que cuando uno envejece se aproxima a lo que es y a lo que fue. Va hacia el pasado y te acercas hacia tus progenitores, que probablemente ya no están. Esa idea del tiempo circular me parece más afín con la posibilidad de la poesía. Yo creo que somos seres para la muerte, como decía Heidegger, y eso nos atraviesa y nos duele, pero a su vez también va pasando el tiempo y te vas acercando hacia un origen para cerrar el círculo. Y no es aceptar con resignación eso, sino aceptarlo con alegría y con ganas del misterio. Uno quiere saber quién es y quién fue. Y para saber quién es y quién fue, tiene que pasar el tiempo. Y tenemos que aceptar muertes cotidianas, pequeñas pérdidas. No es fácil, digo, dicho así teóricamente. Sí, sí, sí. Cuando perdés algo en la vida, tenés como una pequeña muerte. Pero fíjate qué interesante, Malena, los franceses hablan del orgasmo como la petite mort. O sea, un momento de una pequeña muerte, un momento de gran intensidad, de éxtasis, de goce, pero a su vez es una pequeña muerte. Y lo que ocurre después de eso es otra vez la vida y otra vez la aventura y otra vez cierta incertidumbre que te puede llevar a otra iluminación, a otra pequeña muerte que se funde, se intercala con la vida.
Ya que nos metimos ahí en ese terreno, justamente yo pensaba en algún momento preguntarte por el amor. El amor como una metáfora en la vida del poeta, como metonimia en la vida del poeta, o el amor en realidad está sobrevalorado y no resulta tan relevante al momento de crear.
El problema de la palabra amor, como la palabra pueblo, como la palabra libertad, son palabras hermosísimas, pero están, a veces se desfondan por el uso. Yo no creo que el amor, es decir, la sustancia que está detrás de la palabra, el significado que se conecta con el significante, esté devaluado. Lo que puede estar devaluado es la propia palabra, porque los seres humanos usamos las palabras hasta gastarlas y hasta cambiarles el sentido. Si vamos a eso que está representado por esa palabra, que tiene que ver con la comunicación, con encontrar al otro, con la empatía, con ponerse en la piel del otro y realizarse de los otros, y yo creo que sí, todo acto de poesía es un acto de comunicación. Yo creo para mí, decía Onetti, el viejo Onetti, a quien conocí estos últimos tiempos, decía, yo creo para mí, mi vicio, mi perdición y mi placer, y pum, como que no le importaba la comunicación. Y me parece, yo le voy a hablar con él, que en el fondo, digo, eso es una butada, es como una algo que uno dice, pero que uno escribe siempre para comunicar, y en ese comunicar hay un acto de amor. De pronto hay mezquindades, egoísmos todos los días, pero si la poesía no es amor, no es verdad, es mentira, ¿no? Hay, fíjate, una poesía egoísta, imagínate el adjetivo egoísta aplicado a poesía. Claro. ¿Fue egoísta Pablo Neruda? Bueno, uno puede discutir a Neruda y decir, bueno, que el confieso que vivió cuenta una cosa muy fea, que ahora la vemos, Vallejo, que era un poco neurótico, pero Vallejo, lo que nos queda de él, su poesía es amor. Lo que nos queda de Emily Dickinson es amor. Eso que está detrás de la palabra amor. Y a eso que no sé, ahora nombramos con esta palabra, es lo que la poesía trata de nombrar todas las veces, de distintas maneras, aun cuando hable de la soledad, del despojamiento, de la aridez, son modos de hablar de eso que está en el centro de lo humano, que es el amor.
Profundidad de campo.
Hace que la atención se concentre en un punto concreto del encuadre.
Si te sacaras una selfie hoy en tu país, ¿qué veríamos?
La selfie, que es un neologismo que viene del self, que es el yo mismo, que es la autorreferencia, y está muy bien planteada, porque es una época de las redes sociales, del narcisismo visualizado. Y yo pensaba, mira qué interesante, la pandemia por un lado nos quitó el abrazo, nos quitó la caricia, o la posibilidad inmediata del abrazo, de la caricia, del beso. Y sin embargo, hay una selfie virtual que todos podemos tener, y yo lo pienso en la posibilidad de comunicarse por Zoom, por Skype, por cualquier dispositivo. Y yo me sacaría hoy una selfie en plena pandemia, y es posible hacerlo porque es posible espiritualmente prepararse, pero incluso técnicamente comunicarse. Con amigos de todo el mundo, con 100 amigos, ¿sabes qué me imagino? La selfie ideal sería con amigos de México, de Colombia, de Venezuela, de Bolivia, de Madrid, de Bucarest, y puedo seguirte nombrando donde tengo amigos de Sydney, Australia, entrar en una mesa con pan, con vino, y sacarnos la selfie. Estoy hablando de 100, soy tantos de amigos. Pero como eso de pronto no parece posible, hay una selfie que sí la podemos hacer a través de esa instantaneidad virtual. Y esa sería la selfie que yo me sacaría. Hay algo extraño en esta pandemia. Antes de la pandemia, y yo vivía recluido en la calle. Mirá la aparente contradicción. Vivía recluido viajando, porque me metía en un avión, me esperaba en un aeropuerto, llegaba y encontraba un amigo, otro amigo, 10, 20, 30, 100 personas. Todas las semanas, y a veces varias veces por semana, estoy reunido con gente de distintas partes, de Madrid, de México, de Nueva York, y son poetas, es gente que comulga en esa luz cotidiana, y la selfie que yo me quisiera sacar hoy es una selfie virtual, y de pronto no son 100, son cientos. Lo único que nos falta para esa selfie es compartir el pan y el vino en verdad, porque eso no se puede enviar por mail, ni por WhatsApp, ni por Zoom. Pero esa sería la selfie con los amigos de todo el mundo. El barrio de uno es el barrio de los poetas, el barrio de los poetas llega a los alrededores de Los Ángeles, llega a los alrededores de París o a cierto barrio de Madrid, y esa es la selfie que me quiero sacar, rompiendo el espacio y en la simultaneidad del tiempo, de la comunión con la amistad, con la fraternidad. Te voy a leer, mira, hay un libro que bueno, ahora se, este es el año de la pandemia, es el año de la dificultad de los viajes, pero se publicó una antología inventada, que es un libro mío, escrito todo por mí, pero donde yo de algún modo le pido la voz algunos poetas que quise y algunos que quiero y algunas y a otros que inventé. Esa antología inventada inventa inéditos. Hay un inédito de Paul Celan, hay un inédito de tanto Todorov, de Sartre, pero todas las voces las tomo prestadas para Lord Rafael decir algunas cosas como si fuera ellos, sentir un poco como si yo fuera un médium.
¡Qué bien!
Entonces, mira, esa antología inventada inventada que acaba de publicarse en México, en Fondo de Cultura. Y te abro el azar y aparece este poema que se llama Inédito de Alfonsina Storni. Tú no me viste, Horacio, cuando bebí el mar de un trago. Te escribí un poema que un muerto no puede leer. Te llamé en la noche absoluta, viuda, sonámbula. Te llamé en la mañana de ese día, pero ya no estabas. Detesto esa canción, Horacio Quiroga, la aborrezco. Te vas a Alfonsina con tu soledad. Qué poemas nuevos fuiste a buscar, la ra 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 ra. Qué tontería, ninguno. En el fondo del mar solo hay piedras, no poemas. Ahora dame la mano invisible, Horacio Quiroga. Bésame sin labios.
Muchas gracias.
Gracias a vos.
No, muchas gracias. Ya pronto nos veremos en algún lugar, nos abrazaremos de verdad.
Seguro que sí, seguro que sí. Y bueno, no, una alegría enorme. Mil gracias, ojalá te sirva para cortar todo lo que necesites cortar, sí, por supuesto, sí, pero bueno. Sí. Y mucho ánimo, Malena, porque bueno, esto va a pasar, como han pasado otras cosas, y van a venir los tiempos que nos vamos a tomar un vinito o un agua, pero lo que sea. Nos vamos a abrazar y vamos a poder brindar.
Esta fue una realización del área de contenidos de Radio Provincia. Buenos Aires, Argentina. Selfie de poeta, donde la poesía se expande en el aire. Idea y entrevistas, Malena Martínez Magán. Grabados, Horacio Pellegrini. Arte de tapa, Sergio Fiore. Revelado, María Laura Barinaga. Música original, Néstor Garnica. Escenografías, Carlos Alberto García Moreno. Diagramación integral, Martín Martínez Magán. Coordinación, Marcos Federman. Dirección, Marcelo Figueras. Selfie de poeta.
Esto fue los podcasts de Radio Provincia. Conoce más episodios en provinciaradio.com.ar. Tu radio.
Estás en Provincia.
Ni se te ocurra cambiar.
Ya volvemos.
Climatizate en Casa Silvia con descuentos de hasta el 35%. Sí, los mejores precios del mercado y la mayor financiación en equipos de aire, calefacción a gas, eléctrica y a leña, calefactores, paneles, caloventores, estufas y línea Tromen, hasta en 12 cuotas sin interés y 24 cuotas fijas. Casa Silvia, calidez en tu hogar. Calle 12, casi 63, y Avenida 44, casi 144.
Casa Silvia, siempre te da más.
Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar.
Especialistas en organización de eventos.
La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6.
Ahora,
con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000.
La Española, desde 1905, con calidad insuperable.
Las cosas más sencillas de la vida son molto importantes, no se olvidan. La pasta del domingo, la alegría y el aroma pomarola en la cocina. Por calidad, molto conviene. Porque si es molto, molto bene.
Molto, siempre junto a las familias argentinas.
221-668-4099.
Línea comercial de Provincia.
Aprovecha nuestros medios.
A
AM1270, FM La Une, redes y la web.
Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-66.